Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Saludamos a todos los hermanos presentes. Muy bien, le damos gracias al Señor porque podemos en esta hora abrir su palabra y, como decía nuestro hermano en la oración, nutrirnos con la palabra de Dios. Eso es muy importante, salir llenitos, como se dice, saciados de la palabra del Señor, porque es la que nos permite enfrentar la vida. Acuérdense siempre, hermanos, que la Biblia es un todo para nosotros. Es, como decía nuestro hermano precisamente, nos reprende muchas veces, nos amonesta, pero también nos consuela, nos exhorta, nos edifica, nos hace crecer y nos permite, con todo este cúmulo de conocimiento que entra por nuestros oídos, en nuestro intelecto, desciende a nuestro corazón y se transforma en convicciones fuertes, nos permite enfrentar las vicisitudes de la vida. Porque debemos entender que estamos en un mundo de maldad, en un mundo que no va a mejorar, en una sociedad que se va a ir configurando más y más a aquella que la Biblia ya nos anticipa con mucha antelación. Una anomia que está creciendo, una anomia que se está multiplicando, un anticristianismo que se está viendo, si bien lo hemos visto toda nuestra vida de cristiano, ahora lo estamos viendo quizás exponencialmente. Multiplicadoramente está aumentando la maldad. Entonces, nosotros vemos que lo único que nos permite enfrentar esta maldad y este mundo que se va a transformar en una apostasía brutal, dándole la espalda al Señor en su totalidad, universalmente, lo único que nos permite dar frente a eso es la infalible palabra de Dios. Por eso que queremos nutrirnos y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en 1 Corintios capítulo número 6 para continuar nuestros estudios de la salvación, como lo hemos dicho, del Evangelio eterno. Vamos a dar lectura, hacemos el breve repaso que siempre es bueno y seguimos avanzando. Dice así 1 Corintios capítulo número 6 versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos propiedad de Él, mis amados hermanos. Él nos compró. ¿Por qué este texto de inicio? Porque hemos estado estudiando varios aspectos que van ahí implícitos en nuestra salvación. Acuérdense que este es un tema muy fecundo, de muchas aristas, ¿no es cierto?, que tenemos que recorrer. Y lo digo así, nos va a faltar vida para profundizar en este tema tan maravilloso como es la salvación. Hemos estado hablando a partir de la justificación, ¿cierto?, de conceptos como la expiación. A ver si mis hermanos me ayudan. La expiación tiene que ver con cubrir el pecado. Expiación es cubrir el pecado. Pero también la propiciación, que habla de la ira de Dios. Es decir, gracias a la propiciación, la ira justa, santa de Dios fue aplacada. El sacrificio de Cristo no solamente nos extendió a nosotros pecadores la expiación necesaria, es decir, que todos nuestros pecados sean cubiertos, sino que también aplacó la ira santa de Dios. Eso es propiciación. ¿No hay algo más maravilloso, hermanos, que entender y tener como convicción de que la ira de Dios ya no está sobre tu vida ni sobre la mía? Entonces, por eso que muchos, o yo sé que usted ha escuchado, ¿la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación? Dicen algunos como pregunta, como que si la Biblia presentara una enseñanza dubitativa en eso. Es que la enseñanza es muy clara, hermanos. El tiempo de la gran tribulación es un tiempo de ira. Es el día, es el tiempo de la ira del Señor. Que la anunciaron por muchos años, ¿no es cierto?, los profetas de antaño. Algunos decían, día temible, terrible es el del Señor. ¿Quién podrá permanecer en pie en el día de su ira? Por lo tanto, si la Biblia nos enseña de que la ira de Dios ya no está sobre nosotros, ¿cómo pues podríamos decir que la iglesia va a pasar por el día de la ira? Es un choque frontal a la obra de Cristo. Hay pasajes contundentes que nos dice que no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, hermano, la propiciación es lo que permite eso. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra propiciación. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, sino que la gracia de Dios y como dice el propio Pablo, en la cual estamos firmes. Por lo tanto, qué importante, ¿no es cierto?, estudiar estos conceptos: expiación, cubrir pecados, propiciación, aplacar la ira de Dios. Y la semana pasada nos quedamos en la redención, porque Cristo también es nuestro redentor. A través de la obra en la cruz nos dio eterna redención. ¿Y qué significa redención? Ya lo estuvimos diciendo la semana pasada, recordando estas doctrinas que siempre la vamos a estar recordando. Redención es un acto de rescate, pero mediante el pago de un precio. Hay un precio que se debe pagar. Siempre decimos esto, mis amados hermanos: la salvación para ti y para mí es gratuita. Venid, dice el profeta Isaías, y comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Esto es gratuito, no hay nada que pagar. Pero sí, alguien pagó, hubo un costo de por medio. ¿Y quién fue el que pagó para rescatarte, para redimirte? Fue el Señor Jesucristo, Él pagó. ¿Y sabe por qué no podría ser de otra forma? Porque tú y yo, antes de estar en Cristo, estábamos en una bancarrota espiritual. Estábamos literalmente en quiebra espiritual, en una indigencia espiritual. Por lo tanto, era necesario que alguien nos redimiera. Acuérdense que citamos el ejemplo contundente del libro de Ruth, ¿se acuerda? Donde una mujer queda sola con una nuera. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Noemí, y con su nuera llamada Ruth. Desde las tierras de Moab volvieron a la tierra del pan, volvieron a Belén, pero volvieron pobres, desvalidas, desamparadas. Necesitaban a alguien que las redimiera, que las rescatara, que las amparara. Y ahí aparece un tal Boaz, ¿no es cierto? Y de aquel pariente, dice la Escritura, que es el varón que nos puede redimir. Ruth capítulo 2 versículo 20. Es decir, el concepto de la redención enmarcado en ese tiempo en leyes sociales, estaba legislado, venía a ser parte de las sombras, de las figuras, de los símiles, como decimos, de los emblemas, de lo que siglos más tarde se cumpliría con Cristo ahí, en el madero de la cruz. Entonces el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo número 6 versículo 20 dice: habéis sido comprados. Note que siempre los verbos o están en pasado o están en presente, pero nunca, nunca en futuro. Salvo cuando menciona la ira venidera, que es un tiempo aquí en lo temporal, que va a ocurrir, dice: seremos salvos de la ira venidera. ¿Y por qué seremos salvos de la ira venidera? Porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Aquí dice el texto: habéis sido comprados por precio. El Señor pagó. Y ahí es cuando nos evocaba, ¿no es cierto?, este asunto de la venta y la compra. El Señor fue vendido vilmente, ¿cierto?, por 30 míseras piezas de plata. Que ahí quedaron tiradas. Acuérdense que dice un texto que Judas ahí tiró las... le remordió la conciencia y las piezas de plata no sirvieron para nada. Pero en ese tiempo no olvidemos que el esclavo de más baja categoría eran los que costaban, tenían un precio, un valor de 30 piezas de plata. Pero tú y yo, miserables pecadores, hemos sido comprados por el Rey de la Gloria, por nuestro Señor Jesucristo, que vino de la gloria, se hizo uno de nosotros y quiso morir por nosotros y nos compró al invaluable precio, al invaluable precio de su propia sangre. Imagínense de lo que estamos hablando. Hay un pasaje que lo citábamos la otra vez, ahí en Primera de Pedro, lo voy a citar nuevamente porque es realmente tremendo. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis, no que seréis, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, hermanas, ¿cómo fuimos rescatados nosotros? ¿A qué precio? Al precio invaluable de la sangre de Cristo. es que su sangre es preciosa, hermano. Por lo tanto, la redención pone en alto esa obra del rescate. La redención pone en alto el rescate que Cristo logró a través del sacrificio en la cruz. Dice la Escritura en Gálatas 3:13 que Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo es eso de que la ley nos maldecía, hermanos? ¿La ley es buena o es mala? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pensamos nosotros que dice la Escritura de lo que es la ley? La ley es buena, es santa, es justa. Pero permítame decirle y recordarle que la ley no es la que nos salva. La ley nos condena. Si cualquiera de nosotros quisiera hipotéticamente ir por el camino de la ley para ser salvo, está liquidado. Porque la ley o se cumple en su totalidad o se transgrede en un solo punto y se hace culpable de todo. Así lo dice Santiago. Entonces es muy importante entender eso. La ley nos condenaba. Había un flagelo, ¿no es cierto?, que nosotros no podíamos eludir, que era la condenación de la ley. Pero el Señor nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. También hay otro pasaje que dice que Él nos redimió de toda iniquidad. Tito, capítulo 2, versículo 14. Ahí usa la misma expresión. Nos redimió de toda iniquidad. Entonces, era necesario, hermano. Era imprescindible que alguien comprara nuestra libertad. Y eso es lo que hizo precisamente nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso que cuando esto ya está como convicción, no hay doctrina espuria que por ahí ande circulando en redes sociales que nos va a distraer en un milímetro nuestra doctrina. Que hay que agregar obras, que hay que guardar el día sábado, que hay que hacer esto y aquello. No, no, no me vengan con eso. Cristo ya hizo todo para nuestra redención y se acabó. Esas son convicciones fuertes, hermano. Esto no es un conocimiento teórico. Cuando alguien no ha nacido de nuevo y tiene un conocimiento teórico, es como un niño fluctuante que se lo lleva a la ola. No, ahora yo no creo que Jesús es Dios, dicen algunos. No, yo no creo que el arrebatamiento, escuché por ahí que es una doctrina, dicen algunos, que nació en 1830. Por 1800 y algo estuvimos, ¿no es cierto?, engañados con la doctrina del arrebatamiento. Y esto es serio, hermano. Muchos hermanos que creían en el arrebatamiento de la iglesia escucharon a estos doctores que dicen, ¿crees tú el tal rapto misterioso? ¿De qué rapto misterioso me están hablando si la Biblia no habla de la palabra rapto? Habla de arrebatamiento. Si nosotros estudiamos la Biblia en español, que es nuestro idioma donde hemos nacido, la palabra más justa para nosotros es arrebatamiento. Arpazo en griego, que significa tomados por la fuerza. Y esa no es una doctrina de John Nelson Darby o de Scofield. Eso está en la Biblia, eso lo enseñó el apóstol Pablo. Y hay varias correlaciones que tenemos que hacer. Pongo ese ejemplo para que toda la enseñanza que proviene de la Escritura, mis hermanos, hermanas, se transformen en convicciones inquebrantables. Así, pero férreas, hermano. Y una de ellas es precisamente la redención. Cristo nos redimió de la condenación de la ley. Cristo nos redimió de la iniquidad. Entonces Cristo se transforma, mis amados hermanos, en nuestro Redentor porque pagó el precio de nuestro rescate. Él es el modelo, en cierto modo, de muchas contradicciones que vemos, porque siendo el Rey de Gloria, se humilló como un siervo, se hizo obediente, aceptó la calumnia, aceptó la injuria, aceptó los escupos, los látigos, etcétera, etcétera, por amor a ti y a mí, vil pecador. Y una de sus contradicciones, como lo dice el libro de Hebreo, fue vendido por 30 piezas de plata, pero Él nos compró al precio de su bendita sangre. Miren lo que dice en esta seguidilla acá, vamos a, para ir avanzando, ¿eh? Efesios capítulo número 1. Epístola de Pablo a los Efesios. Mientras la buscan, nos acordábamos los días jueves de todo lo que vivía la iglesia primitiva. Hermanos, en donde ciertamente los hermanos más débiles eran presa de estas cosas que circulaban en las iglesias cristianas, restricciones de las comidas, ¿se acuerda? La observancia de los días. Siempre el hombre ha querido tener, aunque sea una mínima porción de méritos. Claro, uno dice, en ese ambiente, Cristo murió por mí, pero yo agrego esto. Si yo no agrego esto, la salvación no se consuma. Todas las religiones agregan obras, hermanos. Pero el cristianismo puro, legítimo, que mana, no de una persona, sino de este santo libro que tan descuidado tenemos, el evangelio que proviene de aquí es exclusivamente cristocéntrico. Cristo lo hizo absolutamente todo. No tienes que agregar nada. Eso es maravilloso. Efesios capítulo número 1, versículo 14. Lea usted lo que dice ahí. Primero 6. El 6 ya lo habíamos leído, pero repasémoslo. Dice Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Note el versículo 7. En quien tendremos... No dice así, ¿no? Tenemos, siempre el verbo es importante, tenemos, es presente, seguro, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Avanza el versículo, por favor, hermanos, 14. Leamos del versículo 13 para entender. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, nos dice seréis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de su gloria, dice, para la alabanza de su gloria. Ahí se está refiriendo que la redención también nos permitirá adquirir esa herencia reservada en la gloria. Entonces, realmente no es un asunto de bendición presente, que es ya, sino que lo que viene en el futuro, cuando estudiemos la glorificación, vamos a comprender un poco más de esto, porque si hablamos de fases, por decirlo de alguna forma ilustrativa, nos queda a nosotros la última fase. ¿Cuál es? La glorificación. ¿Qué quiere decir la glorificación? Para poder entender este texto, este versículo que acabamos de leer, es que muy pronto, no me atrevo a decir, no falta mucho, no. Puede ser hoy día mismo, hermano. Es que la iglesia de Cristo debe vivir así. Ser transformado, muy bien, ser transformados. Nuestra esencia va a cambiar, hermano. Nunca, imagínate por un minuto, nunca más relación alguna con el pecado. Ni en pensamiento, ni en omisión, ni en comisión. Nunca más el pecado será pasado en tu vida. ¿Cómo no vamos a estar gozosos ese día, hermano? Yo siempre me imagino esto muy humano, ¿eh? Pero echemos a andar la imaginación como niños. ¿Sabe que los niños nos enseñan mucho? Cuando estemos ahí en la Shekinah, en la gloria con Cristo. Hermano, se cumplió la promesa. Se cumplió. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la tierra? Lo voy a decir así, ¿eh? Todo lo que viviste se acabó. Mira cómo estamos ahora. Gloria al Señor para siempre. Va a ser un tiempo maravilloso. Eso lo vamos a estudiar más adelante, cuando ya estemos terminando esto, en 3 años más. No tanto. Esperamos que sea antes de fin de año. ¿Ya? Muy bien. ¿Ah? ¿Qué dice, hermano? O lo estudiamos o lo vivimos, exactamente. Qué lindo sería vivirlo, ¿no? Avance ahí en Efesios capítulo 4 ahora. Capítulo 4, versículo 30. Y terminamos, vamos terminando con esto de la redención. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Qué dice? Para el día de la redención. Otra alusión a lo que viene en el futuro, ¿ya? La redención ha provisionado todo lo suficientemente necesario para esa herencia que tenemos allá en la gloria, hermanos. No sé si usted se recuerda que un día hablamos de la adopción, que también es otra arista de la salvación. Nosotros hemos sido establecidos como hijos de Dios por dos conceptos. Uno, la regeneración, es decir, volvemos a nacer. Por eso que no es tan simple enseñar así arbitrariamente y de manera irresponsable decir la salvación se pierde. porque hay muchas cosas implícitas allí. Imagínense usted, usted volvió a nacer, ¿y qué pasa si pierde la salvación? ¿Cómo se va a desnacer? Es absurdo. Y otras cosas que también se suman. Entonces, salvación por regeneración, es decir, volvemos a nacer, pero también por adopción. Y si usted se recuerda bien, la adopción enlaza, ¿no es cierto?, añade un concepto de herencia. Porque claro, usted puede tener una persona a su cuidado, pero mientras no sea su hijo legítimo, con todos los papeles en regla, si usted tiene una herencia, usted no puede legarle o darle esa herencia a su hijo porque no tiene la legalidad pertinente. ¿Se entiende, cierto? Pero nosotros, como somos adoptados, somos legítimamente, con la legalidad, hijos de Dios. Y esa herencia no es este mundo. Lo dice Pedro. Tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, allá en la gloria, hermanos. Y las arras que mencionábamos ahí, en Efesios 1:14, las arras por ahí, dice que es el papel, el documento legal, el anticipo, la garantía, podríamos decir en otras palabras, de esa herencia. Esa redención final, hermanos, cuando estemos ahí disfrutando de nuestras moradas celestiales. Ciertamente este es un lenguaje de locura para los que se pierden, hermano, ¿eh? Porque cualquiera que esté viendo esto, uy, los loquitos, ¿eh? Mire que soñando con el cielo. Una vez me lo dijeron, yo creo que a usted también alguna vez, ¿qué haces hablando tanto del cielo? Pone los pies en la tierra, porque después de esta vida no hay otra. Como decía Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos, aquellos que negaban la resurrección. Entonces todo esto se concibe por fe, pero no es una fe de convicciones intelectuales, sino que es una fe suprahumana, hermanos, que viene de lo alto y la puso aquí en nuestro corazón. Lo creemos con todo nuestro corazón, hermano. Aunque aquí salga el arqueólogo más eximio y diga, ¿sabe que toda la historia de Cristo y la Biblia es falsa por esto y por esto? Bien, que siga enseñando. Nosotros no nos va a cambiar en nada nuestra convicción que tenemos. Eso es muy importante, hermano. Entonces, la redención es el rescate, y no por un día, no por dos días, sino para toda la eternidad. Y quiero terminar con un pasaje glorioso, que es Hebreos 9:12. Hebreos 9:12, fíjese, porque es bueno escudriñar la Escritura, porque aquí tenemos otro autor que también nos habla de esta doctrina. Es decir, es una doctrina que trasciende, ¿no es cierto?, que es transversal de una etapa a otra, de un escritor a otro, etcétera, etcétera, porque no es una doctrina arbitraria, antojadiza, sino que es una doctrina bíblica. Hebreos capítulo 9, versículo, si usted puede leer ahí, versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, note, habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención. La redención, mis amados hermanos, con la cual hemos sido rescatados, no es por un mes, por dos años, por una década, es para siempre. Es para siempre, hermano. Qué importante estos textos para que nadie dude un minuto que su salvación es segura, hermanos. Que usted está en tierra firme. Entonces, es muy importante esto. Que nuestra fe siempre esté ahí, en el fundamento. Lo estamos estudiando los días domingos en la tarde. El tribunal de Cristo, estamos detenidos ahí en el fundamento. En las bases en donde se debe sobreedificar. Y esa base se llama Jesucristo. Todas las dudas que puedan venir a tu vida y a la mía se disipan cuando apelamos al fundamento. El que hizo la obra para que el Padre me salve y te salve es Cristo Jesús. Él proveyó expiación, propiciación, redención. Pero además, otro punto importante. Remisión, hermanos. Remisión. Vamos a Mateo capítulo 26, por favor. Vamos a analizar en esta mañana esta palabra también, que nosotros la mencionamos muchas veces y que es importante entenderla y tenerla como convicción. Mateo capítulo 26, versículo 28, 26, por favor, Mateo 26, en el contexto de la institución de la cena del Señor. Miren lo que dice la Escritura acá, en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión, remisión, ¿qué dice? Remisión de los pecados. La primera pregunta que resalta acá es, ¿qué significa la palabra remisión? La palabra remisión es el acto de devolver algo a su origen o de enviarlo lejos. Yo les decía la otra vez, antiguamente existía mucho la comunicación por carta, ¿cierto? Ahora es tan instantáneo la mensajería que usted le pone un WhatsApp, ¿ya? ¿Cómo me sonó, hermana? WhatsApp. Una mensajería instantánea, usted puede hacer un escrito rápido, o un email, si quiere, no sé, más formal, pero antes había que hacer una carta. Yo me acuerdo, compraba un sobre, compraba estampilla, ¿cierto? Una esquela, muy bien. ¿Qué edad tiene este hermano? Y llenábamos la carta, la poníamos en el sobre, pegábamos la estampilla, que no tenía autoadhesivo, sino que uno tenía que pasársela por la lengua, ¿cierto, hermano? Y se iba al buzón, no sé, de 10 cuadras hay un buzón, y echaba la... Pero siempre nos decían, ten en claro poner el remitente, porque si la carta no llega a destino, va a ser devuelta al origen. Y volvía la carta, aquel que ponía mal a la dirección, etcétera, etcétera, volvía al remitente. Implícitamente en ese ejemplo, que nos evoca esos años antiguos, ¿cierto? Esas experiencias que hoy día para los jóvenes como impensado, esta palabra remisión, que habla de remitente, ¿de dónde provino el pecado? ¿De dónde inició el pecado? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el origen del pecado? Si nosotros lo decimos en el plano temporal y lo que la Biblia nos revela, nos remonta ya al huerto del Edén, al engaño de la serpiente, a la astucia de la serpiente, a la transgresión del hombre, nuestros primeros padres. Entonces, lo primero que debemos entender es que el acto de remisión es que todos nuestros pecados, hermanos, y esto es maravilloso, gocémonos con esto, tus pecados pasados, los que cometiste hasta el día de tu conversión, los presentes que cometemos cada día sin quererlo, sin amar el pecado, no obstante pecamos, hermano. Como decía nuestro hermano, más allá de lo que omitimos o hacemos, es lo que aún somos delante del Señor. Tú y yo aún somos pecadores. Pero no solamente eso, pasado, presente, sino provisión para los pecados de mañana. Todos esos pecados han sido tomados y han sido enviados al remitente, hacia afuera, lejos de nosotros, a su origen. Es como que el Señor nos mira como que si nunca nosotros hubiésemos sido pecadores. Ese es el acto de remisión. Pero esa remisión no es una obra humana. Era necesario el derramamiento de la sangre. Porque debemos entender que sin derramamiento de sangre no hay remisión, lo vamos a leer. Pero es interesante observar esto, que también, así como la redención estaba ahí en las sombras, en las figuras de la ley, también la remisión lo estaba. En el Antiguo Testamento aparece, no vamos a ir allí porque es un estudio, sería un estudio individual de esto. Pero aparece en el texto de Levítico 16, si después lo quiere leer en casa con tranquilidad. En Levítico 16, obviamente Levítico es marcado en la ley. El Levítico va a encontrar muchas cosas, restricciones, prohibiciones que el pueblo de Israel debía cumplir. Y el Levítico 16 se ordena para el día de la expiación, note, para el día de en donde el Señor cubría el pecado del pueblo. Expiación es cubrir el pecado. apartar un macho cabrío que cargaría los pecados para remitirlos. Ahí aparece el texto, remitirlo. Implícitamente está la redención, la remisión ahí. Remitirlos a un lugar que para los teólogos ha sido un dolor de cabeza descubrirlo o definirlo de manera precisa, que es un lugar llamado Azazel. ¿Ya? Azazel. Pero que nadie discute que este Azazel, esta palabra Azazel, significa como un lugar desértico en donde habitaban los demonios, ¿cierto?, que evidentemente querían incitar al pueblo a ir tras el pecado. Acuérdense que las doctrinas de demonios no es algo solamente del tiempo final, sino que desde siempre. Los demonios siempre han querido que el hombre se vaya en contra de la voluntad de Dios. No sé si usted se acuerda cuando el Señor dijo, habló de un hombre que quería limpiar su casa. Limpió su casa, ¿sí? Y la dejó ordenadita. Yo me imagino así literalmente cuando usted ordena la casa, porque cuando está apuradito, levanta usted la alfombra y mete las pelusas abajo. Pero cuando hace un buen aseo, saca todo, mueve los sillones, los muebles, aparecen las pelusas ahí acumuladas, qué sé yo. Impecable. Dice que de este hombre salen demonios y se van a los lugares desérticos. Una enseñanza hebrea. Se van a los lugares desérticos. Y estos demonios, ¿saben lo que hacen? Buscan demonios peores que él. Así lo dice el Señor Jesucristo, es enseñanza de él. Y estos demonios vuelven a este hombre que había limpiado su casa, aseado, ordenada, pero con un detalle importantísimo que el Señor ahí menciona. La casa estaba limpia, ordenada, pero estaba vacía. Estaba vacía. Por lo tanto, a expensas de los demonios. Dice que entran nuevamente los demonios, se encuentran la casa limpia, aseada, ordenada, pero vacía. Y concluye la enseñanza a nuestro Señor. Aquel estado de ese hombre es peor que el de antes. De manera que, primero recordemos que esa doctrina nos permite entender que el hombre puede tener religión, y de hecho está apuntando también a los religiosos que por fuera se veían espléndidos, impecables. Resulta que los religiosos en toda la historia se han vestido impecables, ¿sí? Pero el Señor les dice, ¿de qué saca, no es cierto, estar impecable por fuera? Sí, por dentro están vacíos, están como los sepulcros blanqueados, llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Esa es la enseñanza importante. El Hijo de Dios, no solamente el Señor ha limpiado su casa, la ha ordenado, sino que aún más ha hecho morada ahí. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Así que todos aquellos que dicen que se sacan demonios, ven, te voy a sacar el demonio de enfermedad, el demonio, yo he escuchado, demonio de diabetes, te reprenden. Esas cosas no existen en la Biblia. Usted se ríe, hermano, pero es verdad. Y vivíamos en esas cosas que son realmente antibíblicas, ya no es no bíblico, son antibíblicas. En ti y en mí mora el Espíritu Santo. No hay demonio inmundo que pueda venir a morar en tu vida, porque está el Espíritu de Dios. Eso es muy importante. Pero ¿qué quiero resaltar de esa enseñanza de Cristo? Los lugares desérticos. Entonces, el pueblo de Israel, el sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Ponía la mano sobre el macho cabrío que era apartado para Azazel, Levítico 16, y ese macho cabrío se lanzaba lejos del pueblo, en un acto de remisión. Es decir, todos nuestros pecados lanzados al origen de los demonios. En un acto simbólico, nosotros entendemos que Azazel, el macho cabrío, era un tipo de la remisión. Cito la escritura. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Levítico capítulo 16, versículo 21. Mis hermanos, el acto de remisión, en otras palabras, significa tomar la carga del pecado y llevarla lejos. Como ya hemos señalado en el Antiguo Pacto, la imagen misma de las cosas y la obra de Cristo, en la obra de Cristo Jesús en la cruz, aparecen en medio de figuras de símbolos. Pero en el Nuevo Pacto todo es hecho manifiesto con la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, Él envió lejos todos nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios, acuérdense que es el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en este último tiempo por amor de nosotros. Desde antes de todas las cosas, Él estaba destinado para derramar su sangre para no solamente expiación, propiciación, redención, sino que también para remisión de todos nuestros pecados. Pero aquí es donde quiero resaltar algo. Es importante, es imprescindible que aparezca la sangre. Porque note que no es solamente la sangre en sí, sino que el derramamiento de la misma. Aquí los quiero invitar a Hebreos capítulo 9. Ahí mismo donde estábamos leyendo algo de la redención, ¿se acuerda? Vamos a dar lectura en Hebreos, capítulo número 9, la obra de Cristo, versículo 20. Dice así, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ha mandado. Verso 21, y además de esto, roció, note la palabra, roció, también con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. ¿Qué entendemos de este pasaje? Así como lo leíamos en Mateo 26, el Señor establece una conmemoración, ¿se acuerda? En medio de otra conmemoración. Acuérdense que la conmemoración inicial era para con su pueblo Israel. ¿Qué estaba celebrando el Señor cuando instituyó la cena del Señor? Estaba celebrando la Pascua, muy bien, el Pesaj. Es decir, cuando los israelitas recordaban, porque era una reunión de conmemoración en medio de símbolo, recordaban cuando el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto. Y ahí hay una cosa muy tierna en Éxodo 12, porque en Éxodo 12 aparece esa instrucción. Cuando vuestros hijos, vuestras hijas pregunten, ¿qué es este ritual vuestro? Ustedes les diréis, esto es la Pascua, el Pesaj. Cuando la muerte pasó por sobre los hogares. Cuando digo por sobre, es que no afectó la muerte como juicio a los hogares de los hebreos, sino que se llevó los primogénitos de los egipcios. Eso significa pesaj, paso, en otras palabras. Por eso que, dicho muy de paso, paréntesis, no tiene nada que ver con la Pascua. Ya Pascua feliz para todos, dice Falabella, ¿cierto? Porque para nosotros Pascua es viejo pascuero, regalos, árbol de Pascua, pan de Pascua, ¿a alguno le gusta el pan de Pascua? ¿Cierto? Papá Noel, ¿cómo el hombre ha distorsionado todo lo que la Biblia enseña? Entonces, no tiene nada que ver con eso, porque Pascua significa paso, y tiene que ver con la historia de Israel. Entonces, los hijos iban aprendiendo a través de este ritual, que era la Pascua. Y el Señor en su ministerio terrenal celebró al menos tres Pascuas. Y la última es cuando dijo, cuánto lo dice solamente Lucas, he anhelado comer esta Pascua con vosotros. Porque era la última antes de ir a su propósito final, para el cual vino a este mundo. ¿Cuál es? Morir en la cruz. Entonces, en medio de esa conmemoración judía, él instituye una que iba a acompañar a los creyentes de un nuevo pacto. Y ahí estamos nosotros. Que no éramos pueblo, que no teníamos linaje, como dice Pedro, pueblo que no era pueblo, pero que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos los creyentes, los que por gracia proclamamos el Evangelio, los que por gracia ahora ya somos salvos. Instituye una celebración muy simple, pero no menos profunda. Acuérdense que en la mesa, dice la tradición rabínica, habían 3 o 4 copas. Algunos dicen 3, otros 4. Yo he leído por ahí también, incluso agregaron una 5ta copa. Es decir, la mesa tenía varias copas. Tenía una vasija de hierbas amargas. Tenía panes sin levadura, ácimo. Ácimo significa sin levadura. Eran hojaldres, unas láminas muy delgaditas de harina y agua. Y esos elementos les permitían conmemorar lo que Israel vivió cuando salieron de Egipto. Entonces, muchas cosas que son interesantes recordar. Cuando el Señor les anunció de que uno de ellos le iba a entregar, los discípulos se miraron unos a otros y le preguntaron, ¿quién seré yo? Y él lo dijo al hermano, por decir así, dentro de los discípulos, al que siempre se nota que estaba más apegado al Señor, se lo dice a Juan, el que unte conmigo en el plato, ese será. Y ese plato era la vasija de hierbas amargas. Bueno, ¿por qué recuerdo todo esto? Porque el Señor, en medio de esa celebración, distingue dentro de las 4 copas una copa, que era la copa de la redención. Había una de la santificación, una que se le llamaba también la copa de Elías, pero había una que se llamaba la copa de la redención. Y también toma unos hojaldres para distinguir 2 cosas. Un pan y una copa. Un pan que habla de un sacrificio, ¿sí? De un cuerpo, no de varios. Como era ese pan, no tenía ningún atractivo, no tenía levadura. Lo que hace atractivo un pan, lo vemos en el sentido natural, es la levadura. Usted cuando va al supermercado y ve esas marraquetas esponjosas así, crujientes y calentitas, no la va a comparar con un hojaldre que no tiene ni sabor ni consistencia. Nuestro Señor Jesucristo, por esencia, nunca fue atractivo. Ya. Le veremos más inatractivo, dice el profeta Isaías, para que le deseemos. Un pan, un cuerpo. Una copa, un sacrificio. Y cuando toma la copa, dice esto y lo leímos, esto es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros se derrama para remisión. Ahí está lo que estamos estudiando y terminamos en esta mañana. Para remisión. Es decir, no es solamente el símbolo de la sangre, sino que el derramamiento de la misma. Cristo derramó su sangre y cumple de manera fiel lo que los hebreos hacían en el antiguo ritual. El sumo sacerdote, que debía hacer una vez al año, tomar la sangre del cordero y entrar al lugar santísimo. Y el libro de Hebreos también lo precisa, porque está tomado también del antiguo pacto, del antiguo testamento. No podía entrar sin sangre. Pero la sangre no simplemente se llevaba y se ponía ahí, sino que se esparcía, se rociaba, se derramaba. ¿Para qué? Para la remisión de todos los pecados. Es decir, todos nuestros pecados fueron remitidos, lanzados fuera de la presencia del Señor. Toda persona que cree ahora mismo de todo corazón en el sacrificio de Cristo como único medio para alcanzar salvación, obtiene esta bendita remisión. De esta manera, todos nuestros pecados han sido enviados lejos de la presencia de Dios. Hermanos, sin remisión, ningún hombre puede ser salvado. De modo que hemos visto 4 aspectos expiación, cubrir pecados, propiciación, aplacar la ira de Dios, redención, rescatarnos a través del pago de un precio de rescate, y cuarto, remisión, enviar todos nuestros pecados lejos de la presencia del Señor. Todo eso lo hizo una vez y para siempre nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, como siempre lo decimos, culminando el estudio de ella, porque es la que nos trae luz, nos trae claridad. Y como también lo conversamos, nos trae convicciones de vida. El hablar de la obra de Cristo es interminable. El descubrir por tu santa palabra que ha sido preservada por ti, la obra de Cristo insondable, nos llena de gozo y nos llena de convicciones. El saber que la salvación está consumada de principio a fin. Él nos ha proporcionado todas las cosas para nuestra bendita salvación. Es que no lo podemos entender, Señor. No lo podemos asimilar. ¿Por qué tanto amor hacia nosotros, pecadores? Es que tu evangelio es glorioso. Porque si hubiese querido salvar a los mejores, no sería glorioso. Pero el salvar a los pecadores realmente es que supera toda lógica humana. Como dice tu palabra, que tu amor se manifiesta en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Algún hombre podría quizás haber muerto por un justo, pero Cristo murió por los pecadores. Nuestro Padre, gracias por estas doctrinas que esperamos que queden grabadas como acero ardiente en nuestro corazón. La expiación, propiciación, la redención y la remisión que queden en nuestros corazones para de alguna manera dimensionar la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Gólgota. Padre Santo, queremos pedirte por nuestros seres amados, por quienes siempre vienen a nuestra mente cuando nos gozamos en lo presente y en lo porvenir, y nos preguntamos qué será de aquellos que rechazan, de aquellos que dan las espaldas a esta obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entendido por tu palabra que tú eres el que abre el corazón y tú extiendes tu misericordia. Y si tú quieres, puedes salvarles para que tú abras el corazón. A esta misma hora, cada uno de nosotros tiene nombres en nuestra vida, en nuestra mente, y los ponemos en tu trono de gracia para que les salves, para que extiendas tu misericordia. Porque entendemos con toda la fuerza del alma que nosotros no somos mejores que ellos, pero que tú has extendido tu misericordia hacia nosotros, y te pedimos humildemente que si tú quieres, puedas hacerlos con ellos. Te lo suplicamos. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.